Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches. Costó, el cambio de año. Vengo con esta costumbre de decir esta presentación de hace mucho tiempo. Creo recordar que fue, sí, con 29 años. Entonces siempre me ha costado, todas las veces en las distintas etapas, distintas temporadas, esta presentación personal y presentación del programa también, cambia con mi cumpleaños. Yo cumplí años el 29 de julio, cumplí mis primeros 60 años, al menos he respondido a los saludos de esta manera. Digamos, los primeros 60 no fueron tan malos. Bueno, veremos qué pasa con los siguientes 60. Bueno, más allá de los chistes, el tema muy grato es la cantidad de saludos, por supuesto, saludos familiares, y destaco los saludos de algunas personas con las que me he visto vinculado en los últimos años, que si bien yo tengo una abierta militancia en la defensa de la vida, por supuesto, contrario a la locura del aborto de hace muchos años, o sea, cuando decía, sí, sí, otra vez en el aire, mi nombre es Alberto Mora, 29 años, que también estaba hablando de lo mismo, y algunas cosas fueron para peor. Pero bueno, la batalla hay que seguir dándola, el trabajo por la vida, por la familia, por las virtudes, algunos dicen valores, que no es lo mismo, pero bueno, los buenos valores, convengamos, no discutamos todo, son batallas que uno debe librar o dedicación que uno debe llevar a la práctica todos los días, a cada minuto. Uno se puede equivocar, sí, puede bajar un poco la guardia y pasa. Puede estar un poco confundido en algunos casos, confiar en algunas personas que parece que son del mismo club, pero después demuestran que no. Bueno, son las cosas de la vida, pasa eso. Las decepciones son parte de la existencia, ¿no? No todos eligen dar un paso al costado o, bueno, no obtener un beneficio de la tarea que realizan, precisamente porque pretenden ser coherentes. Al menos yo pretendo eso, busco hacer eso a diario. No quiere decir que no me equivoque, que no pierda la compostura, que a veces me parezca que hay días que son realmente negros, que el horizonte no se ve tan claro. Pero vuelvo a lo mismo siempre. Primero, que nadie dijo que esto iba a ser fácil. La otra es que si uno pone todo lo que tiene a su alcance, pongamos no todo, el 85, el 90% de sus energías diarias en algún sentido, bueno, algo bueno va a pasar. Al menos uno va a estar un poco más entero frente a algunas cosas. Alguien sabrá quién es uno realmente. Así que aquí públicamente las gracias a todos aquellos que se han ocupado de saludarme, que nos hemos conocido caminando por estas calles de la Argentina en favor de la vida y la familia. Amigos de la vida, esta frase tiene este doble sentido, ¿verdad? Así que bienvenido, que se amplíe el equipo de los que pretendemos una Argentina mejor, pensando diariamente en no bajar los brazos. Así que muchas gracias a todos, porque eso es altamente estimulante. Me han hecho sentir que soy parte de la vida de muchas personas, así que les deseo profundamente lo mejor. Las efemérides del día, lo poco que nos queda de este día para destacar, de cosas que han pasado, un 3 de agosto en este caso, pero de otra época, otro año. El 3 de agosto de 1492, las tres carabelas al mando del navegante, eximio navegante Cristóbal Colón, zarpan del puerto de Palos de Moguer. En 1821, el general José de San Martín se constituye en protector supremo del Perú. El protectorado fue el gobierno provisorio tras la proclamación de la independencia. Esto fue lo que sucedió en Lima el sábado 28 de julio, hacía muy poquito. San Martín asumió oficialmente el mando político y militar y renunció al cargo el 20 de septiembre de 1822, un año después, fecha de la instalación del Congreso Constituyente. El general José de San Martín, durante su mandato, creó la primera bandera y el himno nacional, la moneda, un reglamento básico de su sistema comercial, se adquirieron los primeros buques de guerra para su escuadra nacional, se fundó la primera escuela normal y las primeras escuelas públicas, y se creó también la Biblioteca Nacional. Todo eso lo hizo nuestro generoso José de San Martín en Perú. Tal vez esta, sin duda, puede ser una de las razones profundas que unen a la Argentina con ese país. En 1823 moría Remedios de Escalada. El general José de San Martín, su esposo, regresa a Mendoza. En 1896 nace el negro Celedonio Flores, el poeta del Arrabal. En 1902 se fundaba, el 3 de agosto, el Club Atlético Tigre. Así que un personaje de la actualidad curiosa, pendular, que tiene la Argentina, debe estar contento que el flamante superministro, que acapara distintos ministerios, una especie de presidente en algún punto, el otro queda, parece, como secretario o escribiente o algo por el estilo, debe estar contento. Massa tiene mucho que ver, obviamente, con el Club Atlético Tigre, Sergio Massa. En 1913 nace en Buenos Aires Enrique Villegas, el Mono Villegas, el pianista argentino de jazz, talentoso músico, que se inició a los 7 años. Tiene un mérito, entre tantos otros. En 1932, el Mono Villegas estrenó en Buenos Aires Rhapsody in Blue, de George Gershwin. Trabajó en radio, transitó otros géneros, como el folclore, el tango. En el 55 frecuentó a otros grandes, como Cole Porter, Count Basie, Nat King Cole, Coleman Hawkins. Fue amigo de Jorge Luis Borges, de Macedonio Fernández, de Astor Piazzolla. Y murió en el 86, el 11 de julio. Bueno, hoy otro nacimiento de músico. Nace en 1926 un señor llamado Anthony Dominic Benedetto, que todo el mundo conoce como Tony Bennett. En 1927 se inauguraba la Unión Telefónica Sin Hilo de Berlín a Buenos Aires. En el 43 nacía el cantante argentino Roberto Orlando Bracone Macchiali, pero que todo el mundo conoció como Elio Roca. En el 44, otro cantante, un gran cantante, muy joven, murió en un accidente, se llamaba Luis Manuel Ferri Llopis, pero todo el mundo lo conoció como Nino Bravo, todo un ícono. En 1952 nacía Osvaldo Ardiles, el futbolista, y en el 66, el piloto argentino Guillermo Castellanos. Finalmente, un par de cosas más, una sola. En el 2008, el 3 de agosto, moría Alexander Solzhenitsyn, el escritor soviético, el premio Nobel de Literatura, en 1970, que estuvo proscripto, empezó a escribir cuando estaba detenido. Una historia muy, muy larga, pero que recién pudo morir en su país después de muchos años de no poder volver. Bueno, ahí está, presentado el Día en Sociedad. Hoy es 3 de agosto y este programa se llama Cosas Posibles. Estamos en Amadeus, en el 91.1 del Dial de FM. Y hoy es un día como para destacar no pocas cosas. En principio podemos hacer un poquito de balance de qué tan bueno es eso de juntarse, de utilizar las redes sociales tan omnipresentes y sobre todo de la acción ciudadana que permite a veces ponerle un freno a las empresas, a los gobiernos. Una acción ciudadana concreta, coherente, sostenida en el tiempo, caprichosamente empecinado en que las cosas deben ser de otro modo, y eso provoca resultados. Además, porque hay gente que descubre que esto empieza a funcionar. Así que ese será uno de los temas de hoy. Creo que es importante considerar que hay a veces muchas cosas por corregir y que no es bueno pensar en que hay una solución mágica, que va a venir un señor de la noche a la mañana y pondrá las cosas como era, como cuando éramos chicos, por ejemplo, o como cuando uno era joven. No, en realidad no pasa por ahí. Es cierto que es muy atractivo pensar en que llegue un salvador, y no estoy hablando de cuestiones políticas, y muchísimo menos de masa. Tiene una de las peores imágenes del país con respecto al mundo de la política. La mayoría de la gente piensa mal de Massa y tiene razón. En muchos aspectos ha dado motivos para que se desconfíe de él, que ha dicho una cosa radicalmente hacia un lado y después dijo radicalmente para el otro, y cosas así. Nada muy sorprendente en el mundo de la política. Pero voy al punto. Pensar en que va a venir un señor en algún lado y que va a tomar el toro por las astas y como si fuera un emperador va a decir esto es así y todo el mundo y la mano dura y... La verdad que sí, es muy atractivo. Pero en la vida real eso es muy difícil que pase. Y es muy difícil que pase en la Argentina, donde desde hace muchos años ha ido decayendo prácticamente todo. Es cierto que uno conoce personas decentes, honestas, esforzadas, que quieren a su familia, que jamás apoyarían una norma que atente contra la dignidad de los niños o de los ancianos, que no le caen bien las imposiciones ideológicas en las escuelas. Estamos de acuerdo que nos rodeamos a veces de personas que piensan más o menos lo mismo que nosotros. Pero hay mucha más gente que no tiene herramientas, que no puede pensar, que no puede evaluar, que no puede comprender eso que nosotros comprendemos, que tenemos la fortuna o la gracia de, bueno, mirar algunas cosas entre líneas, haber vivido unos cuantos años, ya haber visto algunas mañas y descubrirlas, digamos, con tiempo. Pero la verdad es que en ninguno de los casos vale considerar que haya o que vaya a venir un San Martín, ya que lo mencionamos cuando estuvo como protector supremo del Perú. Primero porque San Martín ya se murió. La otra es porque se lo ignora. Digamos, los políticos deberían referenciarse en personas como San Martín o Belgrano o tantos otros hombres que incluso, no siendo tal vez en sintonía total con nosotros, fueron honestos, esforzados y no bajaron los brazos pensando en su país. Pero la verdad es que la clase política nos ha demostrado que cada uno busca de algún modo asegurar su lugarcito y lo que hoy dicen blanco mañana dicen negro. Y esto no es que está todo mal, simplemente digo que no corresponde, no es serio pensar en la salvación que venga de la mano de uno o de dos o de tres, porque definitivamente eso no existe. Existe el camino que uno puede tomar y controlar en algún punto, que es ser activo, ser empecinadamente decente en la vía pública, en la escuela, en juntarse con otros, en sumarse junto a otros y salir a buscar, salir a presionar, salir a decir esto no puede ser así. Los caminos pueden ser muchos, pero no quedarse con que ya está, esto ya está perdido, ya no hay más nada para hacer, ya me cansé de ver promesas, de escuchar promesas y que nadie cumpla. No vale eso, sobre todo porque yo no creo que todo esté perdido. Y la otra, ¿en qué momento uno dice, ya hice todo lo que estaba en mis manos o a mi alcance para mejorar las cosas? ¿Cuándo es que uno dice, ya entregué todo, realmente? ¿Cuándo uno dice, no me esfuerzo más? No vale la pena. Hay que seguir peleando las batallas que a uno se le presentan. Y hay que seguir siendo claro, esto no me gusta. Y por supuesto salirse de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales hay que usarlas, pero hay que moverse en el mundo de la vida real. Ahí, en la vida real, pasan muchas cosas. Y yo, ciudadano que me digo honesto, bien intencionado, no puedo estar ausente. En la calle, aunque nadie me vea, debo estacionar donde corresponde, debo anticipar mis maniobras. No importa que todo el mundo haga las cosas mal, a mí me corresponde hacerlas bien, porque yo sé que hay que hacerlas bien. Entonces, si sé que hay que hacerlas bien y soy una persona decente y honesta, debo hacerlas, aunque nadie me mire. No puedo poner excusas, como dice Alejandro Geyer, que lo ha dicho muchas veces. No busques excusas, porque si las buscas las vas a encontrar, si las encontrás las vas a usar, si las usás vas a fracasar. Algo así, creo que le saqué un pedacito. Pero hay algo de cierto. Si uno empieza a poner excusas o a buscarse excusas para... termina por claudicar. Y ese no es el camino que nosotros estamos queriendo seguir.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Como lo había mencionado, hay seguramente muchas demostraciones de que los ciudadanos, cuando se organizan, son constantes, digamos, tienen una meta bien concreta. Han utilizado en el último tiempo con mucha efectividad plataformas que muchos conocen. Tal vez no todos saben exactamente cómo empezaron, pero saben que hay una acción concreta con un fin determinado. En algunos casos es una movida que tiene relación con la solidaridad, con algún caso de emergencia. Todos de alguna manera hemos puesto nuestros datos, hemos firmado, apoyado, digamos, una acción que tal vez desconocíamos a las personas, pero reconocíamos la necesidad. Bueno, justamente en las últimas horas o en los últimos días ha habido una demostración de que los ciudadanos organizados y utilizando estos recursos pueden lograr cosas muy buenas, además de lo que ya sabemos, todos los que hemos estado en las calles apoyando acciones por la vida, por la familia, que hemos visto cómo estas expresiones públicas presentes han logrado, en algunos casos, bueno, presionar suficientemente a la clase política o al mismo gobierno. Justamente para hablar de lo último que ha sucedido y que seguramente muchos conocen, la cadena EWTN estaba amenazada para no continuar en los servicios, en la grilla de programación de DirecTV. Y la acción tan importante que se hizo a través de Citizen Go y en las redes sociales en general, hizo que, o por lo menos se le puede adjudicar, que la ciudadanía lograra algo, y particularmente las personas de fe, que lograra algo que tal vez de otra manera no se hubiera logrado. Quien ha tenido mucho que ver con esto es la representante de Citizen Go en la Argentina, que es Silvina Espataro. Hola Silvina, ¿cómo estás?
¿Qué tal Alberto? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, contame un poquito en principio para definir esto, de qué se trata o cómo empieza Citizen Go.
Mira, Citizen Go es una herramienta que tenemos en defensa de la vida, la familia y la libertad, con lo cual lo que hacemos son campañas de firmas. Esas firmas, primero lo que hacemos es contarle a la gente lo que está pasando, ¿no? Como fue en el caso de EWTN, mucha gente no sabía que DirecTV quería sacar el canal, digamos, de su grilla. Entonces enviamos mails a nuestros miembros contándoles lo que está pasando y pidiéndole que firmen, justamente. Logramos una cantidad de más de 70.000 firmas, finalmente llegamos a 75.000 y esas firmas las entregamos en las oficinas de DirecTV, ¿sí? Acá en Buenos Aires. De esa manera, lo que logramos hacer es que aquellos que tienen en sus manos las decisiones puedan escuchar a la gente, ¿no? Que muchas veces, a veces no pasa. O a veces hay mucha gente que está indignada ante ciertas situaciones, pero no tienen una herramienta o una manera de hacerte escuchar o de demostrar que son muchos los que están pidiendo algo en concreto, ¿no? Entonces, mediante Citizen Go, lo que podemos hacer a través de las campañas es mostrar justamente esto que quiere la gente y poder pedirle, digamos, llegar mediante estas campañas. Con cada firma le llega un mail a la persona que tiene que tomar las decisiones, y de esta manera podemos lograr que las personas sean escuchadas de alguna manera, ¿no? Poder transmitir eso, ese pedido, en este caso concreto era pedir que WTN siga en DirecTV. Somos, digamos, como una herramienta para lograr eso a través de estas campañas de firmas y también, bueno, en las entregas de firmas que organizamos muchas veces, manifestaciones, marchas. Bueno, nos hemos sumado, por supuesto, siempre a todas las marchas por la vida y a veces organizamos también algunas movidas de estas justamente para empujar estas campañas. Y yo creo que en esto también es clave, esto que decías de la movilización de los ciudadanos, y también que seamos, que nos sumemos desde distintas organizaciones y de distintos lugares, a que nos unamos con un objetivo en común. Creo que eso es la clave, y creo que por ahí es el camino.
Sí, estaba pensando en si hay una cuenta, solo a veces impactan estas cosas, si hay una cantidad de gente que se ha sumado a las campañas, estas campañas de firmas de Citizen Go, o cuántas campañas se han hecho en la Argentina, no sé, algún dato de esos.
Alrededor de 200.000 personas son las que reciben nuestros mails. Bueno, campañas sí tendría que sacar la cuenta, pero digamos, tenemos campañas constantemente, digamos.
Todos. Ajá, ¿y desde cuándo?
Mira, acá en Argentina empezamos a trabajar ya más con más fuerza en el año 2016.
Ajá.
Y bueno, fue bastante providencial porque, bueno, en el 2018 ya sabemos que se vino con más fuerza todo, digamos, lo que fue el debate de aborto. Así que pudimos estar presente también entregando firmas a los legisladores y transmitiendo esto de poder hacer escuchar la voz de la gente.
Sí, es interesante pensar en que esto es una herramienta, ¿no? Planteado de esa manera, pero es una herramienta que mucha gente conoce. En tal caso, bueno, vale este tema, ¿no? Que mucha gente le resulta seguramente mucho más cómodo esto que salir a las calles. Entonces probablemente haya gente que en una de esas no podría ir a, no sé, a la puerta de DirecTV, por ejemplo, pero sí puede firmar y solidarizarse de algún modo con esta, con ese objetivo puntual y compartirlo, también convocando a otros. Así que como que tiene, si bien este anonimato en algún punto, esta comodidad de no moverse de la casa, pero de alguna manera tiene un reflejo en la vida real. A veces uno se ve como testigo de algunas cosas que pasan en Facebook, en Twitter, y que, bueno, se queda un poco ahí. En cambio, esto se materializa en algo muy concreto. Esto termina en una acción pública, en este caso frente a una empresa.
Claro, tal cual. Mira, yo creo que como herramienta le posibilitamos a la gente que a lo mejor por alguna razón no puede movilizarse, esto, digamos, de poder sumarse de alguna manera, como vos decís, es un poco cómodo a veces solamente firmar, por eso siempre invitamos también a hacer otras acciones más y sumamos, ¿no?, a lo que son las manifestaciones presenciales y las marchas, uh-huh, ¿no?, que creo que también son, por supuesto que son necesarias, ¿no?
Yo planteaba esto, que a veces uno ve mucha cosa que parece que va a hacer mucho ruido el anuncio de algo, todos hemos sido testigos o parte de esto, ¿no?, que parece como que va a explotar un encuentro en tal o cual lado, y después somos las mismas caras de siempre. Pero, digamos, en el caso particular de Citizen Go, estas campañas bien puntuales de gente que, digamos, siempre anda por los mismos temas, que uno reconoce cierta identidad, ¿no?, en la manera de trabajo, termina en algo concreto, como puede ser en este caso, 70.000 firmas.
Claro, claro, digamos, por eso creo que, obviamente, digamos, para mí es muy útil esta herramienta, y creo que también es importante que la conozcamos, que la usemos como herramienta, ¿no? O sea, cualquier persona puede crear una campaña dentro de Citizen Go. Bueno, como fue el caso de WTN, que fue impulsada por televidentes, y después nosotros lo que hicimos fue, bueno, tomarla y poder difundirla también nosotros. Uh-huh. Pero bueno, creo que el punto es un poco eso, poder aprovechar la herramienta como movimiento pro vida y pro familia y sumar esfuerzos, porque yo creo que los resultados los vemos mucho más cuando somos, o sea, cuando no solo tenemos las firmas, sino que podemos presionar con esas firmas, ¿no? Cuando podemos llevarlas, cuando no las llevamos solamente nosotros, sino que, como fue el caso de WTN, se sumaron más personas, cuando podemos usarla, ¿no?, a la herramienta, ¿no? Uh-huh. Cuando podemos trabajar en conjunto, que es esto que creo que es el gran desafío que tenemos como movimiento, como, digamos, como dentro de lo que es la sociedad, y que es también una manera de hacernos escuchar, de mostrar, como decías vos, de algo bien concreto, porque muchas veces, digamos, si no queda como en que a lo mejor no se puede materializar o no se puede mostrar, que es mucha la gente que está, digamos, haciendo un determinado reclamo o que está indignada ante una situación, como nos viene pasando, ¿no? Con esto de que decías vos de las publicidades, digamos, que por todos lados vemos que hay un ataque muy concreto a lo que es la inocencia de los niños con lo que es el adoctrinamiento, uh-huh, LGTB sobre todo, y también desde los gobiernos, ¿no? Desde, o sea, muchas veces si no salimos a marcarles, a decirles basta, es como que avanzan cada vez más. Entonces, por eso creo que es tan importante que como sociedad nos hagamos escuchar. O sea, con las empresas que quieren adoctrinar a nuestros hijos, pero también con los que están en los ministerios de educación, con nuestros dirigentes políticos, que están permitiendo también todas estas, bueno, las leyes que al final terminan en esto, ¿no? En el adoctrinamiento y en el caso del aborto, la muerte de los inocentes.
Sí, sí, tal cual. Sí, bueno, esto seguramente te estás refiriendo a esto que ha pasado ahora en estos días, es un par de días. Una campaña que está en los medios, está en la tele, está en la radio también, con una variante de Frávega, que está promoviendo, bueno, el tema de las uniones homosexuales. La está naturalizando, digamos, y eso es una manera de promoción. Y lo otro que me hacía acordar, que también provocó algo, hace un tiempo pasó una publicidad dentro de una serie que tiene el Banco Galicia, donde también el protagonista, que era como un matrimonio, que tenía diferentes situaciones, presentaba en un momento a su cuñado con su pareja, que era otro hombre. Y bueno, eso movió muchas reacciones en el canal de YouTube del Banco Galicia, y en un momento lo hicieron esto que, digamos, uno solamente puede verlo, no lo puede encontrar si no tiene el enlace. Esto que se hace con un material que está online, uno puede, digamos, quitarlo de la lista de algún modo, entonces no puede ser ubicado. ¿Y eso por qué sucedió? Bueno, porque hubo un montón de gente que se expresó en las propias redes del Banco Galicia. Así que, claro, ciudadanos comprometidos con cualquiera de estos caminos, Citizen Go no hay duda que es un excelente camino, pero también hacerle llegar el mensaje de esto no me gusta, esto hace daño, y no es para discutir con otros usuarios que estén ahí publicados, sino para que la empresa lo vea. Es decir, en este caso, el ejemplo de Banco Galicia es, había algo que le hizo ruido a mucha gente, y ya después, aunque mucha gente lo pudiera llegar a encontrar, no lo podía ver porque no se lo podía, decíamos, incluso entrando en el canal del Banco Galicia, no aparecía. Es decir, solamente se lo podía ver si uno tenía el enlace. Y eso fue fruto de la reacción de la gente.
Sí, sí, tal cual. Las redes sociales también son este altavoz, ¿no? Que nos ayudan hoy en día para poder hacernos escuchar. Y bueno, para defender nuestros valores, sobre todo, para defender nuestros valores, nuestras familias. Vivimos en un mundo en donde la familia está siendo muy atacada, entonces por eso es tan importante que nos levantemos nuestra voz y que hagamos el esfuerzo, digamos, de defender las familias y sobre todo la inocencia de los niños.
Tal cual.
Para aquellos que no lo van a hacer, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos muy claro, creo que muchos tenemos muy claro lo que queremos y lo que sabemos que está mal y lo que no queremos que sea transmitido a los niños, a nuestros hijos. Pero bueno, muchas veces, mucha gente también está siendo como influenciada por estas ideologías. Entonces, bueno, creo que tenemos doble esfuerzo de poder mostrar la verdad y el bien.
Seguro, estamos mandados a eso, ¿no? Oportuna e inoportunamente, ¿no? Como se suele citar. Dos cosas de orden práctico. ¿Cómo se sostiene toda vez que hace falta dinero, recursos, Citizen Go? Tanto las banderas que le hemos visto en las marchas, tanto la impresión de las hojas cuando son, bueno, estas firmas, y además cómo tienen, digamos, colaboradores, aportes individuales.
Nosotros nos mantenemos con muchos pequeños aportes, uh-huh, digamos, así como son muchos los que firman. Bueno, una parte de aquellos que firman se hacen socios de Citizen Go, cualquiera tiene la posibilidad de hacerse socio, uh-huh, entrando a nuestra página, citizengo.org, bueno, buscando la parte argentina, que es /es-ar, y también aquellos que reciben nuestros mails sabrán que también enviamos mails pidiendo justamente donaciones, contando lo que hacemos y pidiendo donaciones, porque es la manera que tenemos de poder seguir adelante, ¿no? De poder mantener, bueno, como vos decís, todo, el dinero no es lo primero en nada, pero es lo segundo en todo.
¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase!
Un obispo de Acción Católica, yo me acuerdo que nos decían eso también cuando éramos chicos y teníamos que poner nuestra cuota, y sí, siempre me quedó un poco eso, ¿no? El hecho de decir es verdad. O sea, los primeros son los valores, los primeros son aquellos, digamos, que queremos hacer, pero bueno, para poder hacerlo y poder hacerlo con profesionalismo y bien, necesitamos los recursos. Y por eso, bueno, por eso siempre estamos también ofreciéndole a la gente la posibilidad de colaborar, que también es una manera de, bueno, a veces no pueden venir personalmente, pero pueden ayudar o colaborar, y es otra forma también de sumarse, ¿no?, en esto, que es también una manera de influir en la sociedad.
Sí, digamos, es coherente con la idea de la participación ciudadana, ¿no? Son los mismos ciudadanos los que aportan para que esto pueda ponerse en marcha.
Claro, claro.
Y un aspecto último personal.
Por eso, digamos, no aceptamos, perdón,
sí,
digamos, no queremos y no buscamos donaciones de grandes empresas, ni del gobierno, porque también es una manera de mantener esta libertad de acción, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, bueno, sería, en algunos casos sería difícil, es cierto que hay empresas comprometidas y demás, pero bueno, eso también hace un poco de ruido con ciertas campañas que se pueden llegar a emprender, ¿no? Está bien para mantener la independencia, digamos. Y un aspecto de orden personal, tenés varios hijos y eso demanda tiempo y demás, ¿se complica la dedicación para Citizen Go o no?
Hay que organizarse, uh-huh. Se complica. Yo tengo tres hijos, una niña de 7, un nene de 5 y la más chiquita de casi 2 años. Pero bueno, digamos, o sea, sinceramente muchas veces me he planteado esto de, bueno, cómo armonizar el trabajo con la vida familiar, como madre. Pero también tengo muy claro que si no fuera Citizen Go, otra cosa también sería, digamos, ¿no? O si no estaría, como, digamos, colaborando de esta manera, que en mí es, digamos, ya es un trabajo. De todos modos, estaría haciendo otra cosa.
Claro.
Por lo tanto, también, digamos, o sea, como que desde que tengo memoria, estuve haciendo siempre, si no es participar en la parroquia, en grupos pro vida o grupos de liderazgo juvenil. Entonces, bueno, hoy tengo claro que, o siento, tengo claro que Dios me llama a participar de esta manera, dando mi tiempo a esto. Así que, bueno, también es un desafío, es verdad, organizarse, pero bueno, creo que vale la pena.
Sí, sí, sí. Bueno, seguramente esos niños serán también, muy probable, eso es natural, continuadores o participantes de acciones parecidas. Será en Citizen Go o en cualquier otra cosa, pero ese medio ambiente va seguramente a despertar en ellos la inquietud por seguir defendiendo la vida y la familia, ¿no? Así que sí, también es una acción positiva sea, por la propia familia, ¿no?
Sí, 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 creo que es importante también el ejemplo que le damos a nuestros hijos y mostrarles, bueno, que vale la pena luchar por aquello que queremos, ¿no? Por nuestros ideales, por nuestros principios, que bueno, que están siendo atacados justamente y que por eso no nos podemos quedar de brazos cruzados.
Seguro, seguro. Ahí es donde pasan cosas importantes, y no solamente en el día a día, sino con visión de futuro. Silvina, muchísimas gracias. Creo que es importante saber, por lo menos conocer, cómo uno tiene caminos para actuar en la sociedad y no esta especie de decepción casi cotidiana que nos ofrecen los medios, en donde todo son malas noticias y algunas que se visten de buenas tampoco lo son. Entonces, bueno, esta acción concreta en defensa de lo que es bueno, indudablemente bueno, es una buena noticia en algún punto. Así que, bueno, nos seguiremos cruzando por las calles de la Argentina seguramente y en cada acción que emprenda Citizen Go.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto, a vos. Bueno, un gusto encontrarte, como vos decís, ya hace muchos años en estas manifestaciones y en las marchas. Y bueno, que así sea, nos sigamos encontrando. Vale. Y siempre con la bandera en alto de la defensa de la vida, la familia y la libertad.
Te mando un beso. Muchas gracias, Silvina.
Un abrazo. Hasta luego.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
El sábado pasado se realizó un encuentro por la mañana y otro por la tarde en torno de caídos, bomberos caídos en cumplimiento de su deber. Esto podría ser un hecho habitual. Por supuesto que los bomberos son personas que se exponen y que pueden justamente perder la vida o quedar heridos en un servicio que realizan indudablemente para los otros. Hasta donde yo sé, también son un ejemplo de administración. Todo lo que utilizan es muy caro. La ropa que utilizan es muy cara. Los vehículos son también muy especiales y muy caros. Reciben colaboraciones, reciben aportes del Estado. Muchas veces los estados municipales los ayudan y bastante, pero hay mucha gente que colabora con ellos y de algún modo ellos recogen lo que han sembrado. Digamos, esta entrega solidaria. Sí, en Capital hay bomberos que trabajan de bomberos, digamos. Los otros trabajan, pero no cobran sueldo, salvo personas que forman parte de la estructura. Creo que uno o dos sueldos o algo así. Pero bueno, más allá de estos detalles que sería interesante en algún momento ver en particular, el acto del sábado no tuvo que ver con eso que le puede suceder a un hombre, a una mujer que cumple con esta tarea de ser bombero, en un hecho de un accidente o de un incendio, sino que tuvo que ver con una etapa negra de nuestra historia. En particular, fue la recordación de la muerte y la mutilación de algunos bomberos que fueron ante un llamado de emergencia a intentar desactivar lo que parecía ser un artefacto explosivo en la Plaza Mitre de San Isidro, frente a la catedral, si conocen, que ahora está siendo restaurado y que pronto estará puesto a un momento de la década del 50. ¿Sí? Pero eso también será interesante conversarlo. Pero bueno, voy a lo concreto. Carlos Ayala era bombero voluntario, tenía 22 años, y murió el 28 de julio de 1972, después de dos días de sufrimiento, cuando fue víctima de la detonación de un artefacto explosivo que puso la agrupación terrorista Montoneros. Los organizadores del acto de la mañana fueron la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo de Argentina, esto es AFAVITA, y la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia. Hicieron uso de la palabra Andrés Fernández Sendoya, que es el presidente de AFAVITA, y Carlos Romero, presidente de la otra Comisión de Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia. Y previamente fue leída la carta de las hermanas del bombero Ayala, el joven Ayala, Mercedes, Margarita, Dora y Mirta, que viven en Formosa. Una carta muy conceptuosa que agradeció el homenaje que después de 50 años, como dijo Romero, que 50 años después alguien esté recordándolo, es una manera de mantener viva aquella acción en favor de la comunidad. Es decir, Ayala murió acercándose a un artefacto explosivo, pero podría haber sido cualquiera. Él entregó su vida a cambio de la vida de otro. No fue un tiroteo ni nada por el estilo. En principio queremos darle las gracias por rescatar del olvido a nuestro querido hermano Carlos Adriano Ayala, un ser inocente y servicial. Tal es así que sin estar de guardia ese día, se solidarizó con sus compañeros y los acompañó. Así era ese ser de especial. Un joven intrépido y valiente de 21 años que no dudó en sacrificar su propia vida al servicio de su vocación de bombero voluntario de San Isidro y agente de la Policía Federal. Les hacemos llegar nuestros más sinceros sentimientos de gratitud por estar junto a nosotros en este día. El hecho que todavía lo recuerden es un bálsamo para nuestros corazones. Repudiamos, dice en otra parte la carta, con gran dolor, los actos asesinos de los Montoneros, agrupación terrorista que ponía bombas en plazas, causando muerte y destrucción a la población entera. Un trauma que tantas familias han sufrido, especialmente mis padres, que no entendían cómo le habían arrebatado la vida de su hijo amado. Ellos, desde lo alto, también están presentes, agradeciendo vuestro reconocimiento. Bueno, muy emotivo todo, por supuesto. Los hechos son muy muy crueles, como lo relató el presidente de AFAVITA, y Había un grupo de personas, tal vez no tan numeroso como uno imagina que debiera ser, pero estuvo bien. El hecho ocurrió, digamos, el estallido ocurrió el 26 de julio del 72. Hay mucha gente que recuerda aquel episodio. El primer artefacto explosivo afectó al personal policial de la comisaría primera, sobre todo a la gente Jorge Gazzola, a quien debieron amputarle una pierna, y al cabo Silvio Portillo, que perdió dedos de una mano. Fue después que, al llegar al lugar, el personal de bomberos identificó una caja sospechosa que estaba a los pies de la estatua del general Mitre, y cuando se aproximaron estalló. El bombero Ayala recibió el impacto en la cara y murió dos días después, el 28. Ricardo Niro, otro bombero, sufrió el vaciamiento de un ojo, la pérdida de la visión del otro y sordera total y permanente. Por la tarde, a las 4 de la tarde, la Sociedad de Bomberos Voluntarios, que preside Juan Carlos Forestier, realizó una parte del acto en el cuartel de bomberos y otra parte poniendo una ofrenda floral en el monumento que está allí, enfrente, digamos. Pero bueno, esto es un hecho verdaderamente terrible. Lo que vamos a compartir ahora es un poquito de lo que dijo el presidente de AFAVITA en torno de este acto de homenaje.
AFAVITA es la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina. La asociación nació en el 2005, empezamos a hacer unos actos en recuerdo de las víctimas del terrorismo en Plaza San Martín, con bastante público. Con el correr del tiempo dejamos de hacer el acto y pasamos a hacer alguna misa recordando a las víctimas en la iglesia Nuestra Señora de Luján Castrense, en Capital. Y lo que buscamos es oponernos al relato mentiroso que cuenta una parte de la historia y oculta a las víctimas del terrorismo. Nosotros queremos divulgar lo que pasó y contar la otra verdad. No es los dos demonios, como por ahí dicen, sino que nosotros queremos que se conozca y se difunda cómo el terrorismo asesinó a nuestros familiares. Creemos que ese acto de que supera la memoria y es historia, contribuye a la pacificación nacional.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Acercándonos al final, algunas cosas importantes. Rescate de algunas voces también. En principio, el sábado próximo, que es sábado 6 de agosto, a las 8 de la noche, en la parroquia San Luis Gonzaga, en calle 8, entre 52 y 53, en Villa Elisa, en La Plata, va a estar dando una charla el doctor Roberto Castellano. El título de la charla es No matarás, ecos de un triunfo pro-life. Son comentarios precisamente por lo sucedido en Estados Unidos, la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que, bueno, bloqueó el tema del aborto legal en ese país. De todas maneras, todavía hay mucho por hacer. Hay medio país, o poco menos, que sigue siendo lugares donde se puede hacer abortos. Un par de voces vamos a compartir. Primero, algo muy breve que se escuchó apenas un fragmento en La Nación Más, el canal donde está Paulino Rodríguez. En su programa recibió a Mariano Narodowski, que es un hombre, un investigador en educación. Fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires durante un par de años, en 2008 y 2009. Escuchen este minutito nada más, referido a la lo que, digamos, de alguna manera siempre se anda comentando sobre el fracaso que significa la educación. Ahí están algunos números.
Y el dato, una de las cosas que me confirmó este diagnóstico es el dato que construimos en Argentinos por la Educación. De cada 100 chicos que empiezan en la primaria, en primer grado, en 2009, en 2020, terminaron solo 16 en tiempo y forma. De esos 16, solo 3 son de sectores sociales vulnerables. La mayoría son de sectores medios y altos. Y la mayoría van a escuela privada.
¿En 2009 entraron 100 chicos a la escuela?
No, de cada 100 que entran, es un porcentaje. De cada 100 que entran,
por eso digo,
terminan
16, nada 12 más.
Años después, en tiempo y forma, ¿qué es tiempo y forma? Que nunca repitieron y que en las pruebas a aprender tienen resultados de básico para arriba. O tiempo sea, y forma.
No solo los que terminaron en tiempo, sino además que lo hicieron en forma, porque claro, probablemente terminan más, terminan 30 y pico,
más,
pero la mitad no tiene comprensión del texto básico.
50, exacto.
Exactamente, no tiene una buena comprensión de la matemática.
Exactamente.
Y finalmente, un audio de lo que dijo la diputada Victoria Villarroel en el día de ayer, cuando en Diputados hubo reunión, convocatoria, porque renunciaba Massa a su función como diputado y como presidente de la Cámara de Diputados y se proponía a la sucesora. Pero bueno, escuchemos dónde estuvo lo importante para la diputada Villarroel.
Fuimos convocados 257 diputados para darle marco formal a una decisión que implica el cambio de autoridades de la otrora honorable Cámara de Diputados y que hoy se ha convertido en un poder donde no estamos escuchando el acuciante momento de desesperación que vive el pueblo argentino. Semanas y días de profunda intranquilidad, de poca estabilidad institucional y de una clase política que, por ejemplo, le da subsidios a la cultura mientras millones de argentinos viven bajo la línea de pobreza. Por eso quiero mencionar a quienes en nuestra Patagonia están sufriendo el terror, la usurpación de sus tierras, el incendio de sus bienes, sin que el Estado los escuche y les garantice la seguridad y el respeto a sus derechos humanos. Bajo el paraguas de los supuestos pueblos originarios y con la complicidad estatal, los denominados mapuches, gracias al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, obstaculizan y participan de la toma de decisiones respecto de Vaca Muerta. En un momento donde el mundo vive una crisis energética sin parangón, las medidas que implican el desarrollo y el trabajo para millones de argentinos están entorpecidas por un grupo de personas que no tienen derecho alguno en la toma de decisiones y que, sin embargo, fuerzan la entrega de beneficios, tierras y regalías. Y mientras esto pasa, en Río Negro también, los usurpadores del Lofkenwinkel Mapu incendiaron una propiedad privada, incendiaron la casa de otros argentinos a los cuales el Estado ha dejado desprotegidos. Por ello, mientras estos gravísimos hechos ocurren, por los que vamos a perder nuestra Patagonia ganada con sangre, sudor y trabajo, unos oportunistas disfrazados de originarios ponen en peligro nuestra soberanía y la paz de quienes allí habitan. Le deseo al presidente saliente que cumpla con su función adecuadamente y abogo, porque en esta Cámara estemos a la altura de las difíciles circunstancias que estamos viviendo los argentinos. Adelantamos nuestro voto negativo a la postulación de la diputada Moró y nosotros desde La Libertad Avanza vamos a seguir luchando por la integridad territorial de nuestro país, por el respeto al derecho a trabajar y a la propiedad privada y seguiremos reclamando cuando se viola el principio de igualdad para todos por privilegiar a los que quieren destruir la nación argentina. Muchas gracias.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a Silvina Spataro de Citizen Go por regalarnos unos minutos y contarnos el trabajo que realiza, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas, y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, seguramente Dios les va a dar una buena noche para juntar energías, las suficientes, para enfrentar el día de mañana, lo cual no es poco. Chao, que estén bien.